Y seguimos ahora aquí en Reenfócate con nuestro invitado. Él ya nos está acompañando desde el segmento anterior. Él es Sebastián Pazmino. Sebastián está aquí con nosotros conversando acerca de todos estos procesos de reclutamiento, qué cosas hacer, qué cosas no hacer, si estás buscando trabajo, si necesitas o quieres dar ese paso. Él es la persona a la que tú necesitas escuchar. Y la verdad es que ya tuvimos un privilegio de tenerlo hace un tiempo, unos meses atrás, y nuevamente está aquí invitado para acompañarnos. Y yo sé que gustó mucho ese segmento, así que ahí vamos a estar disfrutando un poco más con Seba en esta mañana. Y bueno, te vuelvo a saludar, Seba, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, feliz de estar aquí. Feliz domingo a todos.
Así es, muy buen domingo, y ustedes que se están uniendo los saludamos. Y ya estábamos conversando un poco con él. Bueno, me encantaría que comencemos primero dando contexto nuevamente de lo que tú haces, para que aquellos que recién se están uniendo al programa sepan a lo que te dedicas y por qué estamos hablando de este tema, Seba.
Claro que sí. Bueno, buenos días, mi nombre es Sebastián, llevo más de 5 años en todo lo que es el área de reclutamiento y adquisición de talento para diferentes tipos de trabajos, agencias gubernamentales, ONGs nacionales e internacionales, y también he trabajado para compañías líderes en tecnología globales. Entonces, de todo un poco.
De todo un poco.
Trabajando en tecnología virtual.
Muy bien, él es esa persona, ese filtro, y esa persona que a veces ustedes se van a encontrar y que puede ser el que te diga, sigue o hasta aquí llegaste. ¿Es o no es? Tú cortas cabezas allí, Seba.
Pero no frente a frente, cortamos cabezas ya cuando la persona se va. Pero sí, yo soy la persona que entrevista, soy la persona que chequea las hojas de vida y que dice, esta persona sí le vamos a invitar a una entrevista, o a esta persona sí le vamos a dar una oferta, negociar las ofertas, los beneficios con las personas, toda esa área de reclutamiento y de recursos humanos.
Bueno, vamos a hacer un ejercicio aquí esta mañana contigo y con nuestros oyentes. Vamos a analizar un caso de una persona que aspiró con un currículum y pasaron cosas impresionantes. Así que yo quiero ponerles este caso que es de la vida real y me encantaría saber, Seba, cuál es tu opinión, y ustedes que nos están escuchando también allí en su casa con su pareja, con su familia, con quien estén, o solos allí, vayan reaccionando también de lo que les voy a compartir. Esto ocurrió el año pasado en la ciudad de Nueva York, aquí en Estados Unidos. Resulta que hay un político llamado George Santos. Él es congresista republicano en Nueva York. Él fue elegido por el pueblo, fue elegido por voto democrático, pero resulta que descubrieron que este señor había mentido en toda la información que dio en su hoja de vida, para que todos lo entendamos. Él mintió en las cosas que dijo. Entonces, Seba, yo te voy a compartir varias mentiras que él dijo. Yo quiero saber qué opinas tú de estas cosas, porque no sé si por ahí te hayas encontrado situaciones así, pero lo primero que este señor dijo es que era judío latino, así se presentó, como judío latino y que tenía ascendencia de Ucrania, cuando en realidad resulta que nada más y nada menos que el periódico The New York Times le hizo una investigación y le sacó absolutamente todas las mentiras que había dicho. Y decía el informe de este periódico, que es muy prestigioso, decían que en realidad este hombre era de familia de Brasil y de creencia católica, o sea, mintió respecto a su religión y a su ascendencia, ¿verdad? Como al país de donde procedía. O sea, ya partiendo de ahí son como los datos básicos de una hoja de vida, ¿no?
Pues sí.
Y como difíciles de negar después. O sea, ¿cómo sostienes tú eso?
Como dice el dicho, al mentiroso se le coge más rápido que al ladrón.
Exactamente.
Entonces usted va a poner cosas que Google le va a delatar. No invente, porque una práctica que hacemos toda la gente que trabaja en recursos humanos y reclutamiento es que nosotros sí buscamos en la web, en las páginas, sobre tu nombre. Por eso es tan importante que si es que tu Instagram está abierto, por ejemplo, que tú quieras dar una carta de presentación profesional. Si tu Instagram
o
tus
encontrar.
Redes sociales son abiertas y tienes un sinnúmero de cosas que se contradicen lo que tú estás diciendo, pues ya te estás dando tú mismo una reputación.
Te
que
descartas.
No es favorable.
Sí. Wow. Bueno, tome nota de esto. Mira esta segunda mentira. Dijo que había asistido a la secundaria a una prestigiosa escuela allá en el Bronx. Resulta que él dijo, fui a esta escuela, una escuela muy reconocida, y que sus padres atravesaron problemas económicos y por esa razón tuvo que retirarse en el año de 2008. El portavoz de esta escuela dijo que él nunca fue estudiante de allá. O sea, él quiso agregarle un prestigio de una institución que tenía un alto nivel de calidad y se le vino la mentira abajo. O sea, ahí volvemos a eso que tú estás diciendo.
Le salió el tiro por la culata, como se dice.
Literalmente, porque fue nada más y nada menos que el portavoz de la escuela decir, no señor, él nunca fue estudiante de aquí. Y estamos hablando de un congresista, o sea, esto es bien delicado. Mentira número 3. Dijo que había estudiado en universidades que no tienen registro que él haya sido alumno. Además, afirmaba que era una estrella de voleibol del equipo de la universidad. O sea, yo lo que siento es que este hombre sabía qué era lo que debía incluir ese resumen. Él sabía lo que debía decir, pero nunca lo hizo en la vida real. Porque desde que lo armó de esa manera es porque él sabía que iba a ser recibido. Pero es impresionante, no solamente dijo esto, dijo que había trabajado para Wall Street y resultó que era falso también. Dijo que había tenido una cifra de ventas en un trabajo que tuvo que habían ascendido a $1,000,000. También fue falso, descubrieron que él no era la persona encargada de esa campaña, que de hecho era como un freelancer y que cobraba por comisiones, que él nunca manejó este tipo de cifras. Y además dijo que había tenido una fundación de protección animal y nunca hubo evidencias de que en realidad él tuvo esta fundación.
Terrible.
O sea, yo me pongo a pensar en esto porque en la otra ocasión que tú estuviste visitándonos, nos hablaste. Yo creo que él te escuchó hablar porque tú mencionaste todo lo importante que son estos aspectos para una persona que esté involucrada en una obra social, poner toda la información que se necesita saber y era lo que él hizo. Todo correcto, pero todo a base de mentiras. Seba, ¿qué podemos hablar acerca de esto desde tu especialidad? ¿Qué consecuencias trae para una persona este tipo de cosas?
Bueno, la consecuencia es que él mismo se cae de dañar toda su carrera profesional.
Claro.
Honestamente, yo creo que a veces cuando estamos de momentos de inciertos, pues sí, a veces como que nos pica la creatividad, pongámoslo así, de inflar cifras o de poner cosas que luego no son. Mm. Y también eso es una arma de muy doble filo. La verdad es que hay que ser auténticos, como hablábamos la anterior vez.
Claro.
Hay que estar orgullosos del trayecto de cada uno. Si tú empezaste en una universidad que no era muy prestigiosa, pero avanzaste y se ve que tuviste resiliencia, eso habla por sí solo. Uno no tiene que ir para Harvard para ser el mejor empleador o el mejor ejecutivo. Tú puedes haber empezado desde abajo, pero tus principios y tu resiliencia es la que cuenta. En el caso de este señor, pues obviamente, pues ya él mismo, pues se acaba de hacer una campaña de mucho desprestigio.
Claro.
Pero el día a día de cada uno, yo creo que lo lindo de hacer una hoja de vida, un resumen o un currículum vital, es que es un ejercicio de introspección. Es un ejercicio de introspección donde también, de cierta manera, combatimos contra el síndrome del impostor. Esa vocecita que nos dice, no, yo no soy suficientemente bueno, no hice las cosas bien, no fui a una universidad prestigiosa, no tengo un trabajazo. Eso realmente no importa, porque cuando tú estás en ese proceso de introspección, te das cuenta que Dios te puso en una plataforma por una razón. Y hay que ser orgulloso de eso. Entonces, yo sí motivo mucho a la gente, váyanse al mar, súbanse a la palmera, váyanse a la montaña, súbanse al árbol, donde sea, encuéntrense debajo de la cama, de la mesa, donde estén. Porque si tú no sabes para qué tú eres bueno, nadie más lo va a poder hacer por ti. Recuerden las cosas que en el trabajo te halagaban. Eso es un muy buen ejercicio mental. Recuerda cuando tú estabas en el trabajo y la gente te decía, wow, Moni, tú eres excelente para X, Z, Y. Ya desde ahí es un punto de partida.
Sí.
Entonces tú dices, ok, ¿por qué la gente me decía que yo era X, Z, Y? Tal vez a ti se te daba natural o no. Pero ya ahí ya tienes algo para describir, algo que tú puedes coger y abrir y poner números y poner cifras que sean reales, porque ojo, de pronto estás aplicando para un trabajo porque tienes mejor salario, pues luego no vas a rendir y el día de mañana te van a despedir y va a ser un infierno para ti, para todo el mundo alrededor y vas a quemar muchas relaciones porque no estás capacitado y no tienes las aptitudes
claro.
Para eso.
Claro, y es que como decías, o sea, primero cae un mentiroso que un cojo, porque es que realmente lo que vemos de este caso es que son mentiras que quedan expuestas. Y yo creo que una persona profesional que miente a ese nivel es capaz de muchas cosas más. Y creo que es la primera bandera roja que va a sacar esto a cualquier persona que quiera emplearlo. Y vemos este caso, pero ¿qué papel juega la ética profesional en este caso? O sea, ¿cómo debemos nosotros guiarnos? ¿O qué podrías decirnos tú dentro de esta área? O sea, ¿qué consejo nos das?
Sí, mira, la ética profesional es más sencilla de lo que la gente piensa, para serte honesto.
Uh-huh.
Y aquí vamos a repetir algunos puntitos que mencionamos antes, pero sí, es desde el inicio. Es desde el inicio cuando te estás aplicando. Lea al detalle la descripción laboral. Lo peor que tú puedes hacer es escribirle a una persona que te está invitando a una entrevista y decirle para qué trabajo era, para qué posición era, y ya por ahí empezamos mal.
Ya va mal la cosa. No, si está despistado, vive en el mundo, exacto, de los conejitos.
La otra, la ética profesional, también se ve cuando te invitan a una entrevista y tú no respondes y de repente ni ya te apareces. O te registras para una sesión de información que la compañía de pronto está dando para que conozcas más sobre la visión, la misión, etcétera, y no te apareces. Ya por ahí ya también estamos empezando mal.
Uh-huh.
La otra, ya cuando te invitan a la entrevista y tú dices, ok, sí, quiero ir, pero empiezas a mandar un bombardeo de emails que dices, pero tú no estás leyendo el email. ¿A qué hora era? ¿Voy a llevar mi hoja de vida? ¿De qué manera me he visto?
Que yo creo que eso pasa tanto. En estos tiempos nos hemos vuelto que nos llega una información y como que no la leemos. Saltamos a preguntar cosas que están allí escritas. Y eso, por ejemplo, yo en distintas áreas laborales lo vivo mucho. O sea, de hecho, soy la persona que hace la comunicación para algún tipo de eventos y mandamos una comunicación tan detallada. O sea, yo que soy la persona que me tomo el tiempo de escribir, de redactar, de asegurarme que sea claro para que todo el mundo le llegue la información y que a mí me devuelvan un correo preguntándome lo que ahí dice. O sea, yo, ¿te ha pasado eso con alguna persona?
Mil veces. Y mi frase favorita es, de acuerdo al email que se le ha mandado, estas son las indicaciones. Porque tienen que aprender a leer, claro, en detalle. Y ahí hay una alerta roja. Y eso ya es falta de ética profesional, para ser honesto.
Sí.
Ahora que todos en algún momento de la vida tenemos un momento de distracción, estamos abrumados, pues obvio.
Sí.
Pero cuando uno empieza a ver ese parámetro con esa, uh-huh, persona, ya uno dice, ya uno va a la entrevista ya predestinado.
Sí.
Y para rematar, si en la entrevista tú no tienes ejemplos concretos donde resalten tus números, donde los números hablen por sí solo de los logros que tú has hecho, pues entonces uno dice que pérdida de tiempo con esta persona.
Totalmente.
No se preparó.
Te desgasta y te, exacto, duplica el trabajo también. Su falta de enfoque y de concentración en lo que está haciendo. Se va, y volviendo al caso de George Santos, de este político que mintió en su hoja de vida para poder ser tenido en cuenta para este cargo público y que después fue descubierto por esa investigación del periódico The New York Times. ¿Qué puedes recomendar a alguien que sabe que no cumple los requisitos? Está aspirando a un puesto laboral, pero dice, sé que no llego. ¿Y cómo no inflar esas cifras? O sea, ¿cómo llegar ahí y entrar en esa competencia sin tener que recurrir a ese recurso que es totalmente, o sea, descartado, no debe ser, que es mentir y agregar cosas que no son?
Sí, mira, el mentir es literalmente malo, o sea, honestamente, o sea, no lo hagan. Y si lo hacen, pues el recargo de conciencia que van a tener.
Uh-huh.
Ahora, cuando están leyendo una descripción laboral, usualmente se describe lo que vas a hacer en puntos muy específicos. Un muy buen ejercicio en esta parte de introspección es que tú analices esos puntos de la descripción laboral y hagas un ejemplo por cada, sí, uno de esos puntos que están ahí.
Sí.
De pronto no vas a tener uno que es idéntico. Pero entonces analízate, di, ok, ¿qué he hecho que puedo transferir el conocimiento o lo que, uh-huh, yo hice a este requerimiento? ¿Qué aptitudes, uh-huh, yo tengo que las puedo traducir a esto?
Sí.
Y no importa si el ejemplo se repite por más de un punto de la descripción laboral. Ese ejercicio es básico y muy elemental para una entrevista laboral. Tú estás viendo una entrevista, coge la descripción laboral que tú aplicaste y mira esos puntos. Hay 5 puntos y tú empiezas a crear un ejemplo por cada uno. Otra vez, no importa si se repiten. Y que los ejemplos sean concretos, cuál era la situación, cuál era el tema que se iba a tratar, tu objetivo, cuáles eran las acciones que tú tomaste y el resultado. Ya con eso tú te das cuenta si estás realmente siendo una persona competitiva para el trabajo o no. Pues es muy importante este ejercicio de conocerse a uno mismo, de realmente darse cuenta de lo que uno ha hecho y estar orgulloso de eso.
Sí.
Porque a la final tuvimos esa oportunidad por algo y de, claro, todo se puede sacar un logro, absolutamente de todo. De pronto tú no eres la persona que eras el jefe del sitio o el gerente o la gerente, pero porque tú te desempeñabas tan bien, te ponían a entrenar a todo mundo. Persona que entraba, caía bajo tu ala. Entonces tú ya puedes decir que tú entrenabas al personal y con números otra vez. Entonces tú puedes decir, entrené a 10 personas, 100% de ellas fueron contratadas exitosamente. Ya me estás diciendo que tú entrenaste. Tú no tenías el título, pero, claro, tú lo hacías.
Y de repente son cosas que ni siquiera te pasaron desapercibidas, que eran funciones que estabas realizando y hay que mencionarlas. Qué bueno que agregues este ejemplo. Me parece que nos pone en contexto de ese punto de partida para empezar a explorar y hacer ese ejercicio de introspección, de mirar hacia adentro y saber qué cosas vamos a hablar de cada uno, y requiere un tiempo. Eso no es como sentarse 5 minutos y escribir cualquier cosa, realmente requiere un tiempo, pero eso te hace competitivo. Así que muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por explicarnos esto. Él va a estar nuevamente invitado aquí en Reenfócate. No va a ser para el próximo domingo, pero para el 8 de octubre ya nos confirmó que va a seguir aquí con nosotros.
Muy amable.
Así que ahí vamos a estar nuevamente con él conversando acerca de más temas. Así que si estás en este proceso, si sabes de alguien que le haga bien, no dudes en invitarlo a que este próximo 8 de octubre también nuevamente aquí en Reenfócate estés conectado, porque te va a hacer mucho bien todo lo que sepas. Así que Seba, muchas gracias por esta información. Estuvo genial todo lo que nos regalaste hoy. No hagan como este señor George Santos,
no.
que en estos momentos está enfrentando 13 cargos judiciales ya por otro tipo de cosas todavía más serias que aquellas.
Buena lección de vida.
No lo hagan, exactamente. Así que, bueno, ahora los invitamos a que sigan disfrutando un poco más de Reenfócate y quédate aquí en sintonía.